Las 5 y 5 minutos. ¿Por qué nos da más rabia perder 100 euros que alegría ganarlos? ¿Has pensado en eso alguna vez? Piensa un momento. O sea, imagínate, ¿no? Que pierdes 100 euros, que no pensabas perderlos, por lo que sea. De repente, 100 euros menos. ¿Cómo te sientes? Fatal. Y si dices, bueno, vas a ganar 100 euros, está muy bien, vas a ganar 100 euros, pero no te compensa lo mal que se siente uno cuando pierde lo que tiene, cuando pierde esos 100 euros. Esto se llama aversión a la pérdida y es una de las cuestiones curiosas que abordó a lo largo de su vida Daniel Kahneman. Ha fallecido a los 90 años. Aunque él fue psicólogo, es considerado el padre de la economía del comportamiento y, de hecho, sus hallazgos le valieron el premio Nobel de Economía en 2002. Kahneman recoge en el libro Pensar rápido, pensar despacio buena parte de su pensamiento y décadas de trabajo. En él nos habla de los sesgos en la toma de decisiones, de cómo nos llevan al error y de los dos modos distintos en que funciona nuestra mente, uno más rápido e intuitivo y otro más analítico y laborioso. Según la situación, vamos alternando uno u otro. Kahneman trabajó con los economistas más destacados de su tiempo, pero su influencia se extiende a otras muchas disciplinas. ¿Cómo tomamos decisiones en el ámbito personal y profesional? Y sobre todo, ¿cómo podemos protegernos de nuestros propios fallos mentales? Bueno, pues es algo que vamos a tratar hoy con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, conocedor, desde luego, a fondo del trabajo de Kahneman. Es Fernando Trías de Bes, economista, escritor. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, Pilar.
Una gran pérdida, ¿no?, entonces, para el pensamiento económico.
La verdad que sí, la verdad es que bueno, ya estaba muy mayor, ya había hecho todas sus contribuciones, pero Kahneman es de esos académicos que más ha influido sobre muchísimos economistas que, como yo, damos tanta importancia a la función de la psicología dentro de la economía, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que ha sido una pérdida. Yo cuando supe la noticia, la verdad es que me entristecí personalmente. Uh-huh. ¿Sí?
Vamos a ver, ¿qué es la economía del comportamiento? Quiero que nos lo expliques bien. ¿Y para qué nos sirve entonces el pensamiento de Kahneman en nuestro día a día? Y si te parece, vamos a ver primero sus tres contribuciones principales, empezando por esto que he contado y que a mí me parece curiosísimo. ¿Por qué nos duele más perder 100 euros que la alegría que nos da ganarlos?
Es tan simple porque ya los tenías. Es decir, al final, claro, en el otro caso, vale, de no tenerlos a tenerlos, si no los tienes ya estabas así, ¿no? Es decir, tú hagamos al revés, ¿no? Dices, no tengo los 100 euros, no los tengo. Los puedo intentar ganar, al final no los he ganado. Bueno, me quedo como estoy. Al final no los he ganado, pero no he perdido nada. Entonces, la aversión a la pérdida, que es algo muy natural, lo que Kahneman aporta, que es muy interesante, es, dice, bueno, como tenemos esta aversión a perder, aquí lo importante es cómo en realidad unas probabilidades beneficiosas tendrán que ser mucho más beneficiosas cuando quieras que se sobrepongan a una posible pérdida. Te pongo un ejemplo muy sencillo.
Por favor.
Tú imagínate, tienes que reservar dos hoteles, ¿no?, uh-huh, para un fin de semana y uno es más barato. Pero no tienes claro que las habitaciones, por lo que has leído, pueden ser muy ruidosas, parece ser que están en una calle muy bulliciosa, aquí igual se dormirá mal. Y oye, el otro está en un sitio que más tranquilo, oye, pero es más caro. Pero aquí yo estoy seguro de que dormiré bien. Entonces, al final, la persona que dice, oye, prefiero pagar más que no un dinero pagarlo y yo luego no he dormido bien. Y, por lo tanto, de alguna manera tengo una sensación de pérdida. Entonces, fíjate que en este caso, solo por una cuestión probabilística, el hotel que esté en un lugar más bullicioso, más ruidoso, tendrá que seguramente darte unas garantías mucho mayores que el otro para que decidas escogerle, ¿no? Entonces, lo que te dice la aversión a la pérdida es que quien quiera convencer a alguien de escoger algo mejor va a tener que jugar con unas probabilidades muy ventajosas cuando la persona está ante la amenaza de perder algo. Esto es lo que te dice Kahneman.
O sea, aversión a la pérdida. O sea, nos da pavor perder lo que tenemos.
Y te decantarás por algo, aunque sean unas probabilidades mayores.
Sí.
Si tú la opción que tienes te puede llevar a la pérdida, aunque las probabilidades sean mejores,
¿sí?,
puede que te acabes decantando por otra cosa de probabilidades peores, pero para no perder. Y esto se utiliza muchísimo en economía a la hora de decidir precios o las garantías de un producto, a la hora,
claro,
de diseñar, porque, producto.
Claro, ahí voy, porque ¿para qué nos sirve ser conscientes de ello?
Imagínate, muy sencillo, tú tienes que definir unas tarifas de aparcamiento.
Ajá.
un lugar público o un parking privado.
Sí.
En un parking privado tú tienes mayores garantías de que el coche estará mejor protegido, ¿no?
Sí.
En el parking público, bueno, o en la calle, me pueden abrir el coche, etcétera. Tú vas a un estás de viaje en el extranjero, no sabes muy bien si aparcar en una calle, desconoces un parking privado. El parking privado está protegido, hay vigilancia. Pues te vas a ir al parking privado, aunque te salga más caro, por miedo a que a lo mejor aparcando en la calle tienes miedo que te pase algo en tu coche que estás de viaje. Entonces, en ese caso, es un caso muy sencillo donde probablemente la aversión a la pérdida hace que puedas acabar prefiriendo pagar más por un aparcamiento vigilado cuando a lo mejor la calle es igualmente seguro, pero tú lo desconoces.
Qué bueno. Bueno, hablemos también, si te parece, de los sesgos y de su papel en la toma de decisiones, que es otro de los principales campos de estudio de Kahneman. ¿Qué es eso del sesgo?
Bueno, el sesgo, luego él le llama, esto es interesantísimo, él le llama la ilusión de validez, y es algo tan archiconocido para todos como es el peso de los prejuicios. Es decir, lo que Kahneman se va a dar cuenta, y esto se da cuenta en cuando empieza a trabajar la psicología, y de hecho él empieza a descubrir esto cuando está asesorando a cómo se tiene que escoger los principales militares que han de formar parte de los oficiales. Y se da cuenta, como a la hora de decidir a quién escoger y a quién no escoger, muchas veces lo que actúa es un sesgo y no actúa la objetividad, ¿no? Y es lo que él llama es el fallo en el juicio humano. Y lo que dice Kahneman es: tomaremos atajos, si nos es más rápido, utilizaremos el prejuicio. Entonces nos pensaremos, tendremos la ilusión de que estamos en la certeza, de que lo que nosotros creamos es válido, y en base a eso decidiremos. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, ¿no? Pongo un ejemplo,
por favor,
de
sí.
lo que es un sesgo de validez en la vida cotidiana.
Venga.
Imagínate, tú tienes, vas por la calle, hay dos supermercados. Y uno, con todos los respetos, lo ve regentado por lo mejor por un inmigrante, y otro sabes que es un supermercado, una cadena española. Y tú tienes que comprar un producto. Mira, si tienes que comprar un cartón de leche envasada, a lo mejor te vas al del inmigrante, porque dices, bueno, al final el cartón va a ser el mismo que aquí que allá, y yo aquí sé que es más barato. Pero si tengo que comprar fruta, igual voy a ir al otro porque pienso que el inmigrante va a tener una peor calidad, que no tiene por qué ser así, pero está actuando tu prejuicio. Y por tanto, en el sesgo, al final tú tomas una manera de tomar decisiones o escoges una manera de tomar decisiones que, dependiendo de un caso a otro, decidirás según totalmente un sesgo. Esto tiene una utilización práctica en la economía importantísima. O sea, las empresas esto lo saben. ¿Y qué hacen en las compañías? Pues obligan muchísimas veces tanto a ejecutivos, a directivos, a vendedores, a comerciales, a que, en lugar de que estén influidos por sus sesgos, obligarles a utilizar parámetros objetivos para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, dicen, oye, vamos a mirar indicadores clave. Pues cuando tú tengas que decidir, pues si visitas a este punto de venta, vamos a hacerlo en función de unos parámetros. Si yo tengo que valorar si esta zona es mejor o esta zona es peor, si tengo que insistir más en este aspecto o en otro aspecto, vamos a basarnos en criterios racionales y no en sesgos, ¿no? En la contratación en recursos humanos, procesos de selección, ¿por qué se han utilizan las pruebas psicotécnicas? Para evitar sesgos por ilusión de validez, preferencia, un hombre antes que una mujer, una persona nacional antes que un inmigrante, alguien más joven antes que alguien más mayor. Todos esos son los sesgos que generan la ilusión de validez, y esto es, muchos de los trabajos de Kahneman van referidos a cómo se introducen los sesgos, y por tanto tomamos errores y se producen fallos en el juicio humano precisamente por los sesgos que vienen determinados por los prejuicios.
Y entonces las empresas lo que hacen es, para evitar precisamente esos sesgos que existen, puesto que los prejuicios al final, de un tipo o de otro, es probable que todos tengamos algunos, no entren en juego, ¿no?, en cuestiones económicas.
Efectivamente, entonces definir criterios racionales o criterios objetivos de decisión. En ciertas decisiones importantes o clave se definen parámetros objetivos que estén basados en indicadores, en datos, para evitar los sesgos que puedan provenir de los prejuicios o de tus creencias.
Claro. Por ejemplo, no, a lo mejor no tiene nada que ver, pero a la hora de elegir, mira, una hipoteca en un banco concreto, ¿no? Tú te vas a ir a los que conoces de toda la vida, por ejemplo, de tu país, porque los que a lo mejor son nuevos o vienen
totalmente
de otros países, dices, uff, estos no los conozco, vete tú a saber. Pero tampoco estás eligiendo en base a datos, sino, no dejan de ser prejuicios, ¿no?
Por lo conocido, ¿qué tendrá que hacer el banco extranjero? Tendrá que poner un tipo de interés mucho más atractivo para luchar la aversión a la pérdida que proviene de tu sesgo
claro.
de ilusión de validez. Está todo muy relacionado.
más, porque como decimos, este hombre, Daniel Kahneman, pues aportó, bueno, de hecho fue premio Nobel de Economía, y eso que era psicólogo, ¿no? Pero sí, claro, por eso precisamente ha aportado cuestiones a la economía muy interesantes y que nos afecta tanto a todos. Vamos a hablar de los dos modos de pensamiento, ¿no? De pensar rápido, pensar despacio. ¿Cómo funciona cada uno de estos sistemas?
Ese es el título de una de sus obras que recoge gran parte de su trabajo, que recomiendo a todos los oyentes porque es un libro para todos los públicos, sencillísimo, muy entretenido, con un montón de ejemplos y acertijos para ver qué decidirías tú y demostrarte cómo existen, cómo funcionan tus dos sistemas de pensamiento. Uh-huh. Entonces, Kahneman, y ahora hay de todos los trabajos anteriores, cuando empieza a ver todo esto de los sesgos, cuando empieza a ver cómo decidimos, se va dando cuenta, y él al final postula y dice, mira, al final hay dos sistemas de pensamiento, ¿no? Entonces, hay uno que es el sistema, le llama el sistema 1, que es muy intuitivo, que no opera sin ningún esquema, es lo primero que nos viene a la mente, está probablemente a veces más basado en nuestra experiencia, en nuestros juicios, en nuestros prejuicios, pero nos funciona, o nos funciona la mayoría de las veces. Y luego tenemos otro sistema, le llama el sistema 2, que es el racional, es más cansado, porque pensar es cansado, y por tanto requiere una actividad mental completa, requiere un trabajo de análisis, requiere atención, requiere esfuerzo, requiere analizar, y analíticamente llegamos a una conclusión, ¿no? Entonces, lo que Kahneman introduce, y ahora veremos luego, tiene una serie de aplicaciones interesantísimas, incluso en la educación o incluso en el arte, ahora te lo explicaré, dice, bueno, tú al final has de ser consciente de que tienes los dos sistemas y que la persona más potente, la persona más talentosa, es la que es capaz incluso de decidir cuándo quiere pensar rápido y cuándo quiere pensar despacio, cuándo quiere echar mano del atajo, cuándo quiere echar mano de la intuición y cuándo quiere decir, no, para, me detengo y aquí no me quiero dejar llevar por mi intuición y prefiero yo hacer un propio análisis de lo que yo quiero realmente hacer. Esto, Pilar, que tiene, parece muy sencillo, tiene muchísimas aplicaciones. Te quiero dar un par, una interesantísima en todo lo que es el aprendizaje y en pedagogía. Fíjate que Kahneman introduce que el sistema intuitivo va a ocupar poca parte de tu pensamiento, el que te lleva el pensamiento, el que te ocupa el pensamiento es la parte racional, el sistema racional. Entonces, en pedagogía, ¿por qué, por ejemplo, nos enseñaban de memoria las tablas de multiplicar muy rápido? Que al final, ¿te acuerdas? Nos tienen en la escuela, venga, a toda velocidad, 2 por 2, 4, 2 por 3. Creían que ni pensaras, ya que fuera absolutamente intuitivo.
Automático, ¿no?
¿Por qué? Porque en el fondo libera espacio mental para resolver la otra parte más compleja del problema. Si a mí me ponen un problema, este niño tiene el doble edad de la otra y tengo que dedicar mucho tiempo a pensar la multiplicación, no estoy ocupando toda la parte que debería para resolver la parte más compleja del problema. Si hay una parte de la actividad que la puedo automatizar, que la puedo hacer intuitiva, hazlo, porque dejaré más espacio de cerebro, más espacio mental para la parte compleja. Por ejemplo, un instrumento musical, en el arte, en danza, que es lo que se hace, se automatiza el máximo de movimientos para después poder ocupar la voluntad y la actividad en la parte probablemente más difícil. Entonces, esto se utiliza en aprendizaje y se utiliza también en el sector industrial, en otros ámbitos, en una cadena de montaje, en un proceso de venta, a la hora de decidir lo que automatizas en un proceso de digitalización de una empresa. ¿Qué automatizamos? ¿Qué no automatizamos? ¿En qué quiero que piense, dedique realmente una persona, un operario, una cadena de montaje? ¿Qué tiene que tener intuitivo y automatizado? ¿En qué tiene que dedicar pensamiento? Eso es, por ejemplo, una de las aplicaciones interesantes del pensar rápido, pensar despacio de Kahneman.
O sea, y tú recomiendas a todos los oyentes que tengan cierta curiosidad, que se lean el libro, que merece la pena, ¿no?
Es muy interesante. A ver, al final, esto no deja de ser una rama del conductismo. El primero que introduce la psicología en la economía no fue Kahneman, fue Keynes, de hecho. O sea, de hecho, la ciencia económica, al principio, lo que se llaman los clásicos, siempre sostuvieron que las personas éramos racionales, que tomábamos decisiones económicamente racionales. Keynes es el primero, cuando hay la Gran Depresión, que empieza a darse cuenta de que la psicología actúa. Kahneman, que es lo que introduce, va más allá y empieza a darnos herramientas, sobre todo que provienen de la escuela conductivista de la psicología, que a su vez evolucionó el psicoanálisis, y Kahneman empieza a introducir cómo realmente la psicología afecta a la economía y lo hace a través del análisis de la conducta. Y entonces aquí se abre todo lo que se llama el behavioral economics o la economía conductual, que ha sido una rama, bueno, tremenda, importantísima en consumo, en toma de decisiones, en el campo económico, pero vamos, fundamental.
Pero, por ejemplo, con esta última parte, lo de pensar rápido, pensar despacio, la intuición frente a la reflexión, ¿no?, al pensamiento racional. Pero esto es aplicable, por ejemplo, también a, por ejemplo, a la hora de comprar, que muchas veces compramos impulsivamente. Pero es que yo cuando dices intuición, no lo identifico con impulso, ¿o sí? O sea,
Hasta cierta manera sí, porque es un pensamiento mucho más rápido y por lo tanto es más impulsivo. Fíjate, el ejemplo es muy bueno. Cuando vamos a la compra, hay una cantidad de productos que ya decidimos que no vamos a dedicar tiempo a pensar. Hay tal formato, tal marca, incluso ni mirar el precio, porque esa parte la tengo automatizada. Sé que me funciona, normalmente no me falla la calidad, es un producto que me gusta. Esa parte de la lista de la compra la hago automatizada. Entonces, las marcas que saben eso, los productos que saben eso, tienen una gran fortaleza. Pueden tener incluso un diferencial de precio un poquito más alto, porque tiene una gran lealtad de esos clientes, ¿no? Y nosotros como consumidores tenemos que saber que tenemos una parte de comportamiento automatizado y otra donde nos jugamos más, que vamos a dedicar más tiempo a pensar. Ojo, y es muy importante de vez en cuando replantearse el intuitivo y decir, oye, pues este producto, yo qué sé, pues la leche, que siempre voy con el piloto automático y directamente hago un pensamiento rápido. Efectivamente.
Siempre voy a la misma marca o al mismo tipo de leche, sí.
Pues incluso Kahneman te dice, cada X tiempo tienes que revisar tu pensamiento intuitivo, si quieres ser mejor, porque las cosas cambian, las cosas se modifican y por tanto aquello que esa regla automática que te sirve durante un tiempo, puede que al cabo un tiempo la tengas que revisar, ¿no? Y esto es lo que genera conductas muy inteligentes de compra, de consumo, conductas económicas muy interesantes, que es la toma de conciencia de saber que tú manejas los dos tipos de pensamiento, pero que eres tú el quien decides cuándo quieres aplicar uno, cuándo aplicas el segundo y cuándo el segundo revisa el primero.
Bueno, pues todo esto en torno a la figura y a la obra que ha dejado este psicólogo, pero premio Nobel de Economía, que es Kahneman, padre, como decimos, de la economía del comportamiento. Bueno, porque, claro, ¿cómo definiríamos entonces, así como concepto general, Fernando, qué es la economía del comportamiento?
Es aquella que estudia las conductas humanas en la toma de decisiones económicas, básicamente. Y el propio Kahneman al final fue muy interesante porque él estudió tanto esto que él mismo no se fiaba de su propio pensamiento.
Eso está muy bien.
Y le costaba muchísimo. Cuando incluso le pedían opinión de postular a teorías, él mismo era profundamente inseguro porque no se fiaba de su propia de que su propia intuición no le estuviera tendiendo trampas. Y de hecho Kahneman publica teorías con muchos colegas, que eran los que muchas veces le acababan de dar la seguridad de decir vamos a publicar esto, vamos a postular esto, que esto es buenísimo. Y él muchas veces tenía dudas. Él mismo decía que él sin haber trabajado en equipo no hubiera llegado donde llegó.
Sí, porque luego trabajó con grandes economistas a lo largo de su vida, ¿no?
Él fue una persona que colaboró mucho, estuvo en Israel mucho tiempo, estuvo trabajando siempre con muchos economistas, hizo artículos en colaboración con muchos otros colegas y una persona además muy, muy, muy generosa, que siempre reconoció el trabajo que hacía con otras personas, siempre lo reconoció incluso a toro pasado, incluso cuando algunos de ellos habían incluso fallecido.
Bueno, y como vemos también una figura de la economía admirada por nuestro economista de cabecera en este programa, nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Trías de Bes. Como siempre, Fernando, gracias